Esto es El Pene Asesino, lo que realmente debes estudiar para el NAM. ¿Cómo están mis cachorritos llenos de enigma y ternura y suspenso y agresividad en sus rostros? ¿Cómo han estado? Yo creo que estamos ya en esa etapa de la cuarentena en donde poco a poco la gente va cayendo. Los narcisos serán los primeros, lo dijo Jesucristo. Dios es muy cruel. Eso es real para las personas aquí que son creyentes. Déjenme informarles que vivimos en un mundo en donde Dios está chingón, que pues nos estemos muriendo de disnea, que nos violemos entre nosotros, que, no sé, otra cosa pervertida, hayamos fantaseado con nuestra propia abuela, eso ya está muy cabrón. Pero hay cosas que ocurren y una de ellas es el fantaseo de personas de la tercera edad. Y pues a Dios le vale madres. Entonces la conclusión a la que yo llego utilizando ese conocimiento para mi crecimiento personal, pues es que si a él le vale madres, a mí más, por lo que vamos a tratar de dejar nuestros miedos y prejuicios de lado y enfocarnos en el presente. El día de hoy veremos el tema de neonatología, los temas nunca antes vistos por ningún curso, específicamente el doctor Prieto. Si están ahí, dense de baja y pídanle su dinero a cambio. Armando pedos desde Patreon, nada, es cierto. Ojalá algún día hagamos algo juntos, él y yo. Sería, al final saldría algo muy extraño, no creo que les guste tanto. Sería como un bebé feo. Y de eso se va a tratar el tiramierda de hoy, de bebés feos. Y si hay personas aquí que no saben lo que ocurre en tococirugía, es decir, el lugar en donde se expulsan a esos pequeños gremlins. Y para que medio se imaginen, les voy a describir el olor, que es una combinación entre meconio, caquita estéril, herida de cesárea infectada, meconio de humano, que es mierda, y pues pizza, ¿no? Porque a los residentes les vale verga que huela caca, siempre hay que pedir pizza. Hay historias en ese lugar, una más atroz que la anterior, y yo les voy a contar una experiencia que fue cuando tuve un parto muy peculiar, y esta es la historia de mi primer camazo. Todo empezó porque se trataba de Lugo, el cual en ese momento era interno, y se quería ligar al residente que estaba ahí, al cual aceptaba y asumía un poco las insinuaciones sexuales que su pequeño pupilo le estaba insinuando. El personaje secundario, yo creo más bien terciario, de la historia, pues es la señora que estaba frente a nosotros tratando de tener un parto con la peculiaridad de que era sordomuda. No sabía que la gente sordomuda no podía gritar siquiera, entonces era como un sonido muy squeaky. No sé si la palabra les haga imaginar algo. Era así un sonido squeaky como de ya quiero tener a mi hijo, pero squeakicamente. Entonces, pues este pinche residente me puso a la paciente sordomuda a mí. Yo lo vi como un reto y fue adelante y ni de pedo se me va a pasar, porque todos me dijeron, Lugo, nada más cuidado con que se te vaya a pasar, es sordomuda, y Lugo, narciso como la verga, a mí no me va a pasar eso, obviamente voy a estar ahí aumentando la frecuencia de los tactos, nada más por narciso. En terapia, oye Lugo, ¿y cómo es que tu narciso hoy afectó tu vida? ¿Cómo es que tu ego patológico modificó el rumbo de tu destino? No, pues no cambió el mío, cambió el de la señora porque pues me la estuve dedeando. Güey, o sea, chavos, neta no hagan eso por andar impresionando. Pero luego del pasado lo hizo y se arrepiente. Regresando a la historia, pues en uno de esos tactos sentí claramente 8.56.9 sobre 16 octavos centímetros. Es decir, no tenía 10 centímetros, no estaba completa. Así que me fui a la chingada. Segundos después de que me estoy yendo, me habla alguien y me dice, doctor, regrese, es que la paciente es sorda. Entonces regreso y la paciente entré haciéndome señas muy sexuales. Realmente eran cosas muy gráficas. Nunca he ido a la escuela de señas, pero no quiero imaginar qué chingas me estaba diciendo. Entonces señaló la bata, la alcé. Había un pinche bebé, güey. Había un pinche eclipse lunar, eclipse total del amor en forma de cráneo mojado de bebé. Se los juro, en el tiempo que invertía parpadeando, salió así. O sea, los fotones, no sé si se llaman fotones, como que las fotos de mis de mis recuerdos es así de veo el bebé, eclipse total del amor, cierro los ojos, los abro, ya está todo afuera la chingada. Entonces, mientras el bebé va saliendo, en ese momento el tiempo se detiene, cual Inception, ya en la parte del sueño dentro del sueño, o sea, no la parte del sueño, la del sueño dentro del sueño. O sea, el tiempo todavía es más impactante, esa distorsión. Entonces, detuvo el tiempo y digo, güey, este bebé va a caer sobre esta sábana del Seguro Popular llena de futuro COVID-19. No sé cuál era el bicho ahí de moda. Entonces, agarré un guante que encontré así, al parecer, flotando. Me puse ese puto guante, pero me lo puse mal, ¿saben? De que tres dedos entraron a lo que le correspondía un dedo, entonces me veía ridículo. De la otra mano ya no me dio tiempo de ponerme el guante y pues agarré al bebé. Con una mano que aparentaba una mano tridedo. Así es como agarré a ese bebé, ensangrentado, tocando al desnudo con la otra mano la fontanela del bebé, deshidratada, por cierto. Entonces volteé a ver a la señora y la señora nada más me hizo una seña que neta no sé qué significaba. No sé qué significa el dedo de en medio levantado, no sé, nada, cierto, me hizo una seña como diciéndome, güey, todo chido. Pues sí, señora, todo chido, ¿qué le puedo decir? Y pues al final sí cogí con este residente, ¡pum! Con eso terminamos con el tiramierda del día de hoy. Y ahora sí ya nos vamos con el tema de anexos de neonatología. El día de hoy veremos la patología congénita, la enterocolitis necrotizante, un poquito de sepsis, generalidades de ictericia, bilirrubina alta, que tu bilirrubina baja. Vamos a ver qué onda con el RH negativo y esas madres que siempre nos confunden. Anemia, policitemia neonatal, lactancia y nada más que eso. Entonces, cuando escuchen lechita, quiere decir que ya estamos a punto de terminar la clase y ya se pueden despertar para irse a masturbar o no sé qué estén haciendo ahorita. Hacer dinero. Eso es lo que deberían de estar haciendo. Haciendo dinero. No, no es cierto, estudiando y relajándose, ya se la saben. Patología congénita, atresia de coanas, como su nombre lo dice. Se te atresia la coana y pues se te cierran ahí las pinches narinas. Puede ser unilateral o bilateral y son de tipo óseo en el 90% de los casos o membranoso. Si la estructura de esa atresia, ese endurecimiento, si la sientes así como de huesito, pues es ósea. Pues membrana membranosa. Síntomas bilateral, pues dificultad respiratoria, güey. O sea, a ver, tápense la nariz, hagan ese ejercicio. Y así quédense 10 minutos. A ver qué tal. A ver si no les da el estrés de la vida. Pues así se siente un bebé. Un bebé que ni siquiera ha estado aquí 27 años o la edad que tengan. Imagínense si ustedes se van a empezar a sentir estresados. Un pinche bebé que es como, güey, hace rato era un átomo de que difuso. Y ahorita me condensé, ya soy un humano. Entonces, para que vean qué tanto sufre un bebé. Unilateral, pues una infección respiratoria persistente. Y a veces el pinche bebé, pues, si ni siquiera sabe que su brazo es su brazo, no va a saber que no está respirando de una narina. Y la única huella será la infección respiratoria persistente. Tomaremos una tomografía computarizada para el diagnóstico y el tratamiento puede ser vía oral o intubación de urgencia hasta pues repararlo, dependiendo de la intensidad de los síntomas. Es importante recordar que se asocia a síndrome de CHARGE, C para coloboma de iris, H de heart, corazón, A de atresia, es decir, la atresia va a salir en este contexto, R de retraso en el crecimiento, G de pedos genitourinarios, orinas por tres orificios que van a estar en la nariz, y ear, una oreja deforme. Todos tenemos a alguien con orejas deformes, puede que haya tenido un síndrome de CHARGE. Le dicen, oye, ¿tu corazón cómo anda? ¿Por qué? ¿Tu iris? A ver, enséñame el iris. Vamos con la enterocolitis necrotizante. Siempre, antes de que se paniquen y digan, ah, oh, no me acuerdo, y lo vean en el ENARM, así un caso de enterocolitis, ¿qué chingados era enterocolitis? Analicen la palabra, en la palabra está el diagnóstico. Entonces, enterocolitis, hay una inflamación necrotizante infecciosa de la pared del colon. Específicamente, pues es una necrosis coagulativa de la pared intestinal y hay un riesgo de perforación, por eso es que el tratamiento debe ser urgente. ¿A qué me refiero urgente? Mete sonda y en su antibiótico porque no vaya a ser. Síntomas, distensión, bebé con dolor abdominal, mala tolerancia, discrimina, ¿no?, al enfermero Joto. Él es joto, no es tolerante. Y pues mala tolerancia a la vía oral, supongo. Sangrado. Y pues tenemos que tomar una radiografía. La primera opción será una simple de abdomen, en donde encontraremos un patrón en miga de pan, presencia de asa fija, que es así sacar la asa, pero está ahí, súper fija y pegada. Hay edema de asas y neumatosis, o neumatosis. Sí, neumatosis. Neumatosis es del pulmón. También podemos usar una ecografía abdominal, biometría hemática, en donde todo va a estar aumentado, todo lo que tenga que ver con inflamación, dícese su proteína C reactiva, un poquito de acidosis metabólica. Y el tratamiento para el neumoperitoneo será cirugía inmediata, chavo, porque si no quitas esa madre y la pegas y le fletas el antibiótico, se puede morir de sepsis. En caso de que lo veas tranquilo, le metes la sonda nasogástrica y le das un antibiótico de amplio espectro. Si no saben qué es amplio espectro, la combinación y fórmula más usada es ampicilina más amikacina. Recordar que se asocia a Clostridium difficile. La imagen preguntada en el ENARM, pendejamente, es la imagen de doble riel. Así la preguntan. Estúpidos, güey. ¿Por qué la gente es tan estúpida, amigos? Y creo que es como de adultos, porque los chavos, como nosotros, somos más relajados. No sé si ustedes en sus casas no estén viendo cómo sus papás o sus adultos más cercanos se desestructuran, como que les cuesta un poquito más de trabajo asimilar esto. No sé si solo sea mi percepción. Ya después me la comentan en caso de que sí. Pero pues creo que es normal y hay que ayudarles. Creo que ahorita nos convertimos en los papás, se invirtieron los papeles. Entonces, enterocolitis necrotizante, neonato que inicia vía oral en chinga. Entonces, empieza con distensión, dolor abdominal. Este es el caso en ARME, literal, que estoy viendo con mi tercer ojo que está mega abierto ahorita. Así va a estar. Me estoy conectando con Bárbara en ARM. Creo que me estoy volviendo una lesbiana. Tiene distensión abdominal, tiene vómitos con residuo gástrico, pregunta en ARM, residuo gástrico, enterocolitis necrotizante, y a veces sangre en heces, más todo lo que ya dijimos que es enterocolitis necrotizante. Sepsis neonatal, la suelen dividir en precoz y en tardía. La precoz dura menos de 3 días, la tardía más de 3 días. Hay 1,000,000 de bibliografía que te puede contraargumentar esto. Esto es algo que creo que encontré en las bibliografías de los cursos en ARM. Si alguien quiere presentar o hacer una imagen, un diagrama de estas sepsis neonatales y el tratamiento para que nos quede más claro, estaría muy bien. Los factores de riesgo para tener sepsis es que seas pretérmino, que tu vagina, si la de la madre, tenga Streptococcus agalactiae, que ahí viva. Que la bolsa rota haya estado un chingo y pues que hayas tenido corioamnionitis, ¿no? Un bebé que ya de por sí viene infectado por la placenta, pues va a llegar a infectarse súper más. ¿Cómo es que un bebé puede terminar séptico? ¿Cómo es que un bebé pone un paso así de que en el planeta Tierra y es bienvenido seas, te vas a morir, puede que te mueras en 10 segundos? Espero hayas disfrutado el viaje por la vagina de tu madre con ese agalactia. Entonces, ¿cómo es que eso pasa? Pues se transmite vía transplacentaria y vía ascendente por el tracto urinario. El principal es el Streptococcus agalactiae, que tu E. coli, que tu Haemophilus influenzae, que tus enterococos, y párale de contar lo que pueda tener una panocha. Sepsis tardía, pues el Streptococcus epidermis, el agalactiae también. Aquí los característicos, ¿no? Pseudomonas, Klebsiella, siempre Pseudomonas, Klebsiella, los gram negativos. Son la etiología de lo grave, del hospitalario, de lo que ya te va a llevar por el camino de la muerte. Clínica, un bebé inflamado con su taquipnea, sus apneas. Al tener apnea va a tener hipercapnia, palidez, piel color terroso que asemeja a un esqueleto. Ya, mala perfusión, bajo gasto cardíaco. Letargia, hipotonía, fontanela, por donde haya venido el putazo así lo va a sentir, fiebre obviamente. Inicias tratamiento antibiótico empírico. No vas a saber inicialmente qué cosa tiene tu retoño, por lo que inicias con dos antibióticos de amplio espectro, como E. agalactiae, es el más común, pues un beta-lactámico, tu E. coli, si lo estás pensando, un aminoglucósido. Para S. aureus, si lo piensas, vancomicina o teicoplanina y pseudomonas siempre amikacina o ceftazidima. Pues más o menos en resumen se los podría sintetizar como una sepsis temprana. La respuesta ganadora es ampicilina y amikacina. Ojalá se los puedan poner así. Así, ampicilina, amikacina. Y aparte, fácil de aprender. Si ya sospechan afección del sistema nervioso central, le agregan cefotaxima. Para eso la meningitis tardía, sepsis tardía, o que agarras en el hospital, pues recomienda el CTO dar algo antiestafilococo, que sería la dicloxacilina, no confundir con la doxiciclina de la enfermedad esa, en donde la rata, el orín de la rata te genera el ojo rojo, ¿cómo se llama? Leptospira. O también en la tardía podemos dar vancomicina y amikacina. Aquí pues la amikacina para tus pseudomonas. Qué padre, ¿no? Aprender los antibióticos después de tantos años de estudio. ¿Quiere que se los vuelva a resumir? Pues va, bebé jodido, taquipneico, vale verga, menos de 3 días precoz, piensa en agalactie, genta, ampicilina o amica, ampicilina. Y si es más de 3 días, la sepsis es tardía y da tu amikacina más tu cefotaxima o la otra madre que ya dijimos. Fin. Muy bien, vámonos con las enfermedades de la bilirrubina, en donde vamos a encontrarnos a un neonato Simpson, un neonato amarillo. Y esto quiere decir que tendrá una bilirrubina alta, pero como hay dos tipos de bilirrubinas, hay que analizar las etiologías de acuerdo a cuál está arriba. Empezando por la directa. ¿Qué es la bilirrubina directa? Pues es esta que ya se procesó por el hígado y ya va a salir a la chingada. La indirecta es la que todavía no se procesa por el hígado, en términos prácticos. Entonces la directa, pues como ya va de salida del hígado, se va a subir cuando haya una cuestión obstructiva. Por ejemplo, una atresia de vías biliares, pues si la bilirrubina quiere pasar, pero el camino está atrésico, está cerrado, se va a acumular y vas a valer verga. La colestasis, que se define como cuando el flujo de la bilis se hace más lento o se detiene por completo, pues se diagnostica cuando tenemos una bilirrubina directa arriba de 2 miligramos con una total menor de 5 o mayor de 20% de la total cuando es mayor de 5. No sé si me entendieron. Si es menor de 5, tiene que ser más de 2. Si es más de 5, hacemos este porcentaje y tiene que equivaler al más del 20% de la total. Más que tu caca salga sin color, más hepatoesplenomegalia. Eso nos da el diagnóstico de la colestasis. El tratamiento que ponen en el ENARM es fenobarbital o ácido ursodesoxicólico. La neta no sé bien cómo es que actúa, cómo es que el fenobarbital, que es un anticonvulsivo, lo usan para estas madres. Si alguien quiere lanzarse la explicación, adelante. Y tenemos que dar también en esta afección las vitaminas liposolubles A, D y K. Pueden también haber dos tipos de colestasis, dos causas, la intrahepática y la extrahepática. La intrahepática equivaldrá a decir que el neonato tiene una hepatitis. La extrahepática es esta atresia biliar de la que ya les expliqué. En el caso de la hepatitis, lo que nos va a hacer la diferencia entre una y otra es que la hepatitis neonatal tiene diferencias en el color de la caca intermitentemente y en la atresia biliar, que va a ser la situación y el escenario extrahepático, la caca pues siempre va a estar valiendo verga. Entonces siempre va a estar de un color. Como en la hepatitis se inflama y se desinflama, esta caca va a cambiar. Las cacas, me gusta decir cacas blancas, así se ven blancas. En caso de que haya una afección en la bilirrubina indirecta, pues van a haber dos causas, la no hemolítica y la hemolítica. Lo que tienen que saber es que en la parte hemolítica es en donde usamos el CUMPS directo en neonato para detectar esta formación de anticuerpos que van contra el eritrocito del bebé. En caso de salir positivo, pues tendremos estas causas anémicas como la esferocitosis hereditaria, que se verá en la parte de hematología, pero aquí lo que nos importa es esta incompatibilidad de grupos. Y espero esto les ayude a salir un poco de la duda. Hay diferentes tipos de compatibilidad. Están las de las letritas, la madre O con recién nacido A, o B, o AB. En caso, por ejemplo, de que esto ocurra, pues se afectará cualquier embarazo. Es decir, se formarán IgGs que muy probablemente atacarán al neonato y le genera alguna complicación. En el caso del grupo RH, que es lo que preguntan, no suelen preguntar las otras incompatibilidades, pues tendrá la peculiaridad de que en caso de que la madre sea RH negativo con un bebé RH positivo, afectará al segundo embarazo, porque esto es lo que tardará en que se formen los otros anticuerpos. Entonces el segundo viene maldito, viene ya así como predispuesto al fracaso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues gamma globulina anti-D a madre RH negativo que no haya sido sensibilizada en las semanas 28 y 32, que obviamente tengan un padre RH positivo para frenar esta parte. Madre RH negativo con CUMS indirecto positivo, es decir, que ya tiene estos anticuerpos, según yo esto quiere decir eso, y ya pues viene el pinche bebé, ya está el daño. Hay que dar fototerapia al neonato y exsanguinotransfusión, si es que ya estamos muy intensos y sanguinolentos. Las ictericias preguntables las dividiremos de acuerdo al tiempo en el que aparezcan. Si aparecen en las primeras 24 horas, tenemos que pensar en una anemia hemolítica, en tu sepsis, en tu infección, algo agudo. 24 a 48 horas es la famosísima ictericia fisiológica del nacimiento. Tiene que llegar hasta 5 miligramos sobre decilitro, si no, ya no es ictericia normal. Ya piensen en estas otras madres que ya vimos hace rato, que todas son causas de ictericia. Y tiene que remitir a huevo a las 48 horas, si no, no es. Ya si ocurre esta ictericia en el cuarto o séptimo día, tendremos que pensar en una ictericia asociada a la lactancia materna o una metabolopatía. Respecto a la ictericia por lactancia materna, es fundamentalmente indirecta y se produce por la presencia de una madre muy graciosa que se llama 5-beta-pregnano-3-alfa-20-betadiol que inhibe la glucuronil transferasa. No, pues chingón tu pinche información, güey. Neta, qué buena forma de transmitir conocimiento entre humanos, güey. Muy didácticos tus nombres. Y pues esta ictericia por lactancia materna debuta entre el cuarto y séptimo día. La bilirrubina estará aquí sí más alta de 5, entre 10 y 30. Y no está indicada la retirada de la lactancia materna. Nada más tienes que estar ahí chingón. Cosas graves que pueden ocurrir de valeverguismo radical, que se te sube la bilirrubina arriba de 20 y esto siempre es igual a Kernicterus. Kernicterus es como una intoxicación de las bilirrubinas y se ve en el bebé como un bebé hipotónico que no se mueve, que no succiona, letárgico, con reflejos primitivos, va a creer que es un simio y va a querer irse a una cueva, va a hacer fuego con rocas, va a convulsionar, va a tener fiebre, apnea, van a ver ahí depósitos en ganglios basales, lo digo porque lo vi en un banco, y tendrán secuelas neurosensoriales o parálisis cerebral. Todos tenemos un amigo que muy probablemente le dio Kernicterus porque pues pendejos hay de sobra. En cuanto a lo hematológico, está la anemia neonatal, únicamente hay que saber la hemoglobina mínima, es decir, al inicio, el bebé va a salir oxigenado a la chingada. Llega a la Ciudad de México, le entra en sus bronquios desde el segundo. Yo creo que ya sería como desde la hora 4 que ya sales. Pues te entra el smog o el gas de un auto o el humo de un marihuano. Entonces tu hemoglobina va a bajar. De las 8 a las 12 semanas nada más tenemos que estar viendo que no esté abajo de 9 porque eso ya nos va a dar luz roja de que algo muy probablemente está pasando. En el caso de que sea un nacido pretérmino, pues le vamos a dar chance de que baje más hemoglobina, 17 a 9, porque como van a estar pretérmino no van a venir al mundo tan llenos de hemoglobina. Llegan como con 12, 18 y los término 14 a 20. Tratamiento de una anemia será suplemento de hierro porque suele ser así, porque suele ser por eso, por este déficit. Ya muy cabrón, hacemos una transfusión y pues valoramos, ¿no? Porque el bebé se puede infectar en el contexto de anemia y ya de ahí no lo sacas. La policitemia neonatal quiere decir que hay policitos, es decir, muchos sitios pornográficos, ¿no? Es cierto, muchos hematíes. Tu hematocrito venoso va a estar arriba del 65%. aumenta la producción, puede ser que alguna infección o alguna situación más allá de violación a temprana edad, nada, ¿cierto? Algún estrés haga que te aumente la producción de estas células que son realmente unos héroes. Alguna insuficiencia placentaria, tu mamá fumadora, quizás postérmino, down, que te hayan puesto una transfusión por impedirte la anemia. Y pues el pinche MIB no calculó bien y ahora tienes policitemia neonatal. No te ligaron bien el cordón, ahí la importancia también lo causa. Pues es un bebé lleno de sangre. ¿Y qué hace físicamente esta característica? Pues un bebé flover. Así un bebé todo tentacular. No, una sangre flover, una sangre espesa. Hay pletora cutánea, está rosito y a la vez cianótico y hay priapismo. Imagínense el choque cultural que una señora cristiana así de... Pero cristiana bien, así de esas que neta infligen traumas psicológicos a sus hijos que duran toda su vida. Ese tipo de cristianas que tenga a su hijo y lo alce y traiga la verga parada. Así de tanta pinche sangre así que se le está acumulando porque el mi pendejo... Tu bebé tiene una verga erecta, señora. Algo que usted no ha visto, así ni de un humano real. Nada más cuando la embarazaron. Tu bebé está erecto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Deberían de grabar la vida de todos. Siento que habrían unas historias bien enfermillas. Complicaciones, pues la hiperbilirrubinemia. Por lo tanto, kernicterus. Trombocitopenia también. El tratamiento, si hay síntomas, hexaginotransfusión parcial. Si hay asintomáticos, pero está arriba del 70% el hematocrito, hexaginotransfusión parcial. Si el hematocrito está entre 65 y 70, pero no hay síntomas, su fluido, su monitorización, su glucosa, su calcio. Al final, el cuerpecito, el puerco, se recupera el solito. Es sabio el... La madre cuerpa. Finalmente la lactancia. Y este tema ya lo vamos a dar así en valeverguismo. Así de que... Pues ahí les voy a dar de que mis bullets, güey. ¿Qué tenemos que saber de esto? Pues... Que algunas mamás... A lo mejor... Pues valoran mucho sus senos. O pues por X o Y no pueden neta amamantar. Y le tienes que dar fórmula. Entonces hay que saber cosas como de la fórmula. La principal es la alergia a proteínas de leche de vaca, que es mediada o no por IgE, pero esa es la más común. La clínica va a ser la urticaria, el angiedema, va a ser un bebé irritado, es como de mamá, quiero tu chichi, ¿por qué me das de una chichi ahí de un animal todo horrible? No, es cierto, aquí respetamos un chingo a las vacas, güey. Son otro pedo, siento que son muy sabias y dan leche, güey. Nos lechean ahí, nos tomamos su venida, nos alburean con cada trago de leche que nos obligamos a dar en la infancia. Y pues si no te dan, más bien si te dan de esa, pues te da diarrea al bebé, evacuación con sangre, sibilancias, apneas, rinitoconjuntivitis, como es una cuestión que puede ser mediada por IgE o no, así es como lo que encontré, el argumento de esta respuesta, pues también la cuestión alérgica va a estar afectada. En caso de que sea mediada por IgE, porque mediada por IgE es un tipo y la no mediada es otro. La mediada por IgE se presenta con síntomas precoces que son como de un güey inflamado, como Churg-Strauss, la vasculitis, el dibujito inflamado. Así anafilácticamente, pues les pondrán a un bebé. Y si no es por IgA, es crónica, más leve y viven. El tratamiento, fomentar la lactancia materna. Sacarle el seno y exprimírselo en la consulta. Nada, cambiar fórmula a extensamente hidrolizadas, que son las más chidas. Ya hablando así como el barrio de Tláhuac. ¿De dónde vengo, hombre? ¿De dónde vengo, vato? Yo hablo así regio. Es que como que ya están adoptando estas medidas, no sé si en su barrio. Pero en el mío sí, estas medidas en donde hablan como regios. Como jugar esta fantasía del narco. De como los Shreks. Los memes de los Shreks. Como... ¿Cómo se dicen? No se dicen mis reyes. Como de estos güeyes que les gustan narcocorridos y traen pistolas y se matan entre ellos. Esos pendejos, los Shreks. Pues no sé ni siquiera por qué estaba diciendo esto. Porque se van a morir de COVID. Creo que esa era la idea. Se van a morir de COVID los Shreks. Y pues los bebés también se pueden morir si no les cambias la fórmula a una no extensamente hidrolizada. Debe estar sumamente hidrolizada. Y la mamá le vas a prohibir los quesitos y los lácteos. Entonces, si el señor es kinky y dominante y le gusta derramar su lácteo sobre él, no, no, ya. A ver, ya me estoy pasando. Si hay una cuestión dermatológica, le podemos dar antihistamínico al bebé ahí pa drogarlo y para que deje de andar chingando con sus lloriqueos, bebé. Cállate ya. Con esto, amigos, terminamos el podcast del día de hoy. Espero hayan aprendido algo, espero se hayan divertido. Recuerden que esto no es broma. Ahorita estamos pasando por uno de los días más difíciles en cuanto al COVID. Me parece que no es exclusivo del COVID. Creo que estamos pasando por días difíciles, tanto la enfermedad como el miedo, como lo mental. Entonces, es un momento un poco oscuro para la humanidad. Recuerden que la oscuridad siempre precede a un momento de iluminación y es por eso que este tipo de realidades que nosotros estamos creando con nuestro interés, con lo que colocan en WhatsApp, con su iniciativa, es un escenario que no solo les va a ayudar a ustedes, sino es una nueva realidad y un nuevo modelo de clases que muy probablemente se pueda replicar en otras personas y ustedes pueden formar y están siendo parte de esto, por lo que me gustaría que esto que les estoy diciendo los motive a lo mejor a estudiar, a utilizar este momento no solo para hablar de medicina, sino también ser muy sinceros con lo que sentimos, conocernos, descubrir el código oculto de la Matrix para ser feliz y ponerlo en práctica todo el tiempo. Me voy, amigos, me voy. Creo que está pasando algo, creo que hay balazos. Me tengo que ir, amigos, pero nada, es cierto. Bye.